pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jamón. Me gusta ver los pintares.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes, que hoy habéis decidido conectar con nuestra emisora para juntos recorrer, por unos minutos, una experiencia inolvidable que nos llevará a unirnos a la maravillosa generación del 98 y a uno de sus poetas más insignes. Mi nombre es Aileen Ramírez y espero que te embarques en esta genial aventura literaria. Comienza el programa Sueños de Tinta.
Bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Como antes indiqué, hoy hablaremos de una de las generaciones literarias más importantes que ha tenido nuestro país. Se trata de la generación del 98. Te preguntarás por qué se llamó así esta generación. Pues te lo explicaré brevemente. En el año 1898 ocurre en España un hecho trascendental, ya que pierde sus últimas colonias en Hispanoamérica, que eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La economía española en ese entonces dependía mucho de estos países, por lo que a partir de ese entonces se produce en España lo que se llama desastre nacional, pues España es víctima de una crisis económica. En este contexto se reúnen un grupo de intelectuales para protestar por tal situación. Este grupo se denominó Generación del 98. En un principio habían sido tres, que se llamaban a sí mismos el Grupo de los Tres. Sus componentes eran Pío Baroja, Azorín y Ramiro Maeztu. Las características que tenía esta generación se puede resumir en una breve frase. Necesitaban que hubiera una regeneración social y artística, que hubiera una perspectiva unificadora de la España del momento. Castilla se convierte en el símbolo del país con su espiritualidad, austeridad y energía. Rechazo hacia la burguesía, aunque todos los componentes pertenecían a esta clase. Surgen ideas totalmente antirrealistas de la literatura. Hay influencias de las corrientes filosóficas europeas del momento, el irracionalismo, el vitalismo y el existencialismo. Los autores más importantes de estas ideas fueron Schopenhauer, Nietzsche, Bergson. Otra influencia importante fue Ginés de los Ríos y la institución libre de enseñanza. Desearon el ensayo como nuevo género literario, junto con el gusto por el lenguaje tradicional. Además de los autores que anteriormente cité, también hay que añadir a Valle Inclán y Antonio Machado. Queridos oyentes, espero que esta pequeña introducción al tema que tratamos hoy les haya picado la curiosidad por saber un poco más de esta maravillosa generación, porque ahora vamos a hablar de uno de sus autores más conocidos, que no es otro que don Antonio Machado.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino a la que...
Acabamos de escuchar un fragmento de la canción de Joan Manuel Serrat, titulada El Cristo de los Gitanos, basada íntegramente en un poema de Antonio Machado. Para quien no lo conozca, Antonio Machado fue uno de los integrantes de esta generación. Antonio Machado nació el 26 de julio de 1875, en el Palacio de Dueñas, propiedad de los duques de Alba en Sevilla. Fue criado en el seno de una familia liberal progresista. Su abuelo, Antonio Machado Núñez, era médico y profesor de ciencias naturales y hombre de profundas convicciones liberales, motivo que le indujo a unirse a la Junta Revolucionaria de Sevilla. Perteneciente al movimiento literario de la generación del 98, hermano de otro ilustre literato, Manuel Machado, junto al que escribe obras de teatro. En 1883, tras ser el abuelo nombrado profesor de la Universidad Central de Madrid, toda la familia se traslada con él a la capital de España. Allí completará su formación intelectual, liberal y progresista, al entrar como alumno en el Instituto Libre de Enseñanza. En 1893 publica sus primeros trabajos en prosa en La Caricatura, revista que se publicó en Madrid en los años 1892 y 1893. Su primer viaje a Francia lo hace con su hermano Manuel en 1899, trabajando como traductor de español para la Casa Garnier. Su estancia en París lo pone en contacto con los poetas simbolistas franceses, principalmente con Paul Verlaine y con el poeta nicaragüense Rubén Darío. Fruto de todo ello es la publicación en 1903 de su primer poemario Soledades. En 1907 obtuvo la cátedra de lengua francesa en un instituto de Soria, ciudad que marcará su vida y su obra. En la pensión donde vive conoce a Leonor Izquierdo Cuevas, hija de la dueña. Se casan el 30 de julio de 1909 en la iglesia de Santa María la Mayor, Soria. Hacía un mes que Leonora había cumplido 15 años y el poeta tenía 34. Leonora enferma y muere en menos de 3 años de tuberculosis. Trabajaba en Campos de Castilla y colabora en los periódicos de Soria y en la Lectura de Madrid publica proverbios y cantares. En los años sucesivos vive en Segovia y Madrid, donde le nombran en 1927 miembro de la Real Academia Española, aunque nunca llegó a tomar posesión de su sillón. La sencillez y sobriedad de su poesía y las sinceras reflexiones que lo humanizan y acercan al pueblo han hecho de él uno de los poetas emblemáticos de los defensores del alcance popular de la poesía. Su primer libro, Soledades, se publicó en 1903. En 1912 se edita Campos de Castilla. En 1917 se publicaron Páginas Escogidas y la primera edición de Poesías Completas. En 1936 apareció el libro en prosa Juan de Mairena. En 1936 padece de arteriosclerosis, úlcera y ha perdido casi la vista. De talante izquierdista y firme defensor de la República, se ve obligado a abandonar Madrid tras la Guerra Civil, primero a Valencia para más tarde vivir como exiliado en Collioure, Francia, donde muere el 22 de febrero de 1939. Su madre murió 3 días después y ambos fueron enterrados en el cementerio de Collioure. En su abrigo se encuentra un trozo de papel donde había escrito estos días azules, este sol de la infancia. Los símbolos en la poesía de Machado son los siguientes. El agua, inexorable paso del tiempo, agua como fuente de vida y de muerte si está estancada. El camino, la vida en su devenir como peregrinaje y búsqueda. El mar simbolizando la muerte. La tarde que es el momento propicio para la meditación. La cripta y las galerías son pasadizos para conectar con el alma. El jardín es la intimidad. Ahora les voy a recitar el poema de Antonio Machado titulado Yo voy soñando camino. Espero que les guste tanto como a mí. Luego hablaré un poco de él. Yo voy soñando caminos de la tarde. Las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda, mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece. Y el camino que serpea y débilmente blanquea, se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? El tema del poema es el deseo de llenar el angustioso vacío existencial y emocional, y el autor nos lo expresa tomando varios símbolos que son inherentes a su obra. El camino, símbolo que representa la vida y la búsqueda del ser humano, el soñar del caminante o del viajero que busca conocer, la tarde en la que se medita, pero que también lo llena de melancolía, la espina, el amor deseado e hiriente al no ser correspondido. En cuanto a los recursos literarios que podemos ver en el texto, vamos a citar algunos. Enumeración en la primera estrofa, que debido a la sin de ton aporta un ritmo más vivo. La interrogación retórica en el verso 5. ¿A dónde el camino irá? El apóstrofe en aguda espina dorada. Contrasta su significado. Por una parte, una aguda espina simboliza el doloroso amor y al añadir dorada, la vincula a la luz, al amor, a la pasión, a la vida. Quisiera para finalizar leerles el poema de Antonio Machado que escribió a la muerte de su amada esposa Leonor. Lo he elegido porque quiero mostrar de qué manera tan sencilla y al mismo tiempo precisa el poeta nos cuenta cómo muere su amada y el sentimiento desgarrador que queda en él cuando esto sucede. Una noche de verano, estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. ¡Ay! Lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Queridos oyentes, espero que hayan disfrutado de este tiempo juntos en los que hemos aprendido un poco más de este maravilloso poeta español, Antonio Machado. Les animo a leer más de su obra. Era un hombre bueno que creyó en sus ideales y en el poder de la palabra. Fundió el paisaje con sus pensamientos, ideales, anhelos, tristezas y esperanzas. No te dejará impasible. En el libro Campos de Castilla conocerás los paisajes de esta tierra, amarás la naturaleza, aunque también podrás saber las preocupaciones sociales y políticas que tenía el autor y cómo sufría por España. Mi mayor deseo es que dentro de ti, estimado oyente, germine la semilla del amor hacia estas obras y que den su fruto al abrir sus páginas y beber de ellas. Se despide de todos ustedes Aislin Ramírez con otra canción de Serrat que le puso música a otro de los poemas de Machado. Muy buenas y machadianas tardes.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces, sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia, quedando creyente.